Sí, alguna duda. Bueno, ha hablado de que el 25% de esos 150 millones los pone la Junta, el resto no sé si es el Gobierno Central o participan otras
No,
instituciones.
no, el resto es el
El
Gobierno
Gobierno
Central,
Central.
sí.
Y luego,
Es un
para.
convenio, el convenio que se ha firmado, que han firmado el secretario de Estado y la consejera, es un convenio bilateral entre el Gobierno de la Nación y la Junta de Castilla y León para el impulso de ese tipo de actuaciones de diversificación y alternativas económicas. Es un convenio entre nosotros, es un convenio marco que define 28 actuaciones concretas que se han definido, vienen perfectamente con su nombre propio y apellido incluso con su presupuesto, que se han definido en muchos casos por iniciativa de los ayuntamientos de las comarcas mineras, pero que lo ejecutaremos de común acuerdo las dos administraciones.
Y otra duda, para esas ayudas de 10 euros por tonelada, ¿puede hacerlo un gobierno en funciones o tenemos que esperar a que esté constituido un nuevo gobierno?
Parece que lo puede hacer el Gobierno en funciones porque el propio ministro, con carácter inmediato, me ha confirmado que él firmará las bases de la convocatoria y que, por lo tanto, esa convocatoria, en este caso sí, aprobada por el Consejo de Ministros, se publicaría, según sus previsiones, en el plazo de un mes a partir de hoy.
¿Habrá dinero público que ayude a financiar la adaptación de centrales como la de Compostilla para que puedan quemar carbón autóctono y cumplir la normativa de emisiones de la Unión Europea?
El problema es que la normativa de emisiones de la Unión Europea es exigente en dos extremos. En primer lugar, exige que para continuar en actividad las centrales térmicas a partir de una determinada fecha, algunas afortunadamente ya han anunciado que están en disposición de hacer esas inversiones, las térmicas tienen que hacer unas importantes y costosas inversiones en esos procedimientos que creo que técnicamente se llaman de desnitrificación. Esa es la primera obligación de la directiva, en este caso de la directiva europea de emisiones industriales, pero también hay unas directivas europeas que son muy exigentes acerca de hasta dónde pueden alcanzar los apoyos públicos a lo que son obligaciones medioambientales de los agentes empresariales. Y el Gobierno lo que nos ha constatado es que esa fórmula sobre la cual se plantearon una propuesta a la Unión Europea que consistía en ayudas públicas muy importantes vinculadas a esas inversiones con el compromiso de las térmicas de comprar el carbón nacional no es admitida por la autoridad europea. De manera que lo que habrá que ver en el conjunto, en el marco de las relaciones existentes entre las empresas eléctricas propietarias de las térmicas y la Administración General del Estado, cuál es ese marco que permita, que anime, que incluso con modificación legal establezca un marco más exigente a esas propietarias para que realicen las inversiones necesarias para que las térmicas continúen en actividad a partir del año 2020 y puedan consumir carbón. En su momento veremos si es carbón nacional o es carbón internacional.
Disculpe, pero a mí no me ha quedado claro. ¿Habrá dinero público o qué es lo que tiene que negociar la Administración Central con Endesa, por ejemplo, propietaria de Compostilla, para que Endesa acometa la
Bueno,
adaptación
en
de
primer
esa
lugar,
central?
una propietaria de una empresa, perdón, una empresa propietaria de una central energética en el sistema energético nacional no puede tomar la decisión unilateral de cerrar o de no cerrar. Tiene que planteárselo al Gobierno de la Nación. Esta es una cuestión que no ha sido todavía decidida. Ha sido preanunciada. Evidentemente, lo que ha dicho Endesa es algo muy cierto, todos lo sabemos, que si a partir de una determinada fecha la empresa no realiza esa inversión, no podrá continuar con arreglo a la normativa europea. Pero para cerrar, Endesa tiene que plantear ese escenario, en el escenario global, en el marco global de las relaciones con el Gobierno de la Nación, esa decisión de cierre. Y ahí es donde podría actuar el Gobierno de la Nación y ahí es donde podrían llegar a algún tipo de acuerdo, alguna vía de solución, alguna vía de apoyo o alguna vía de compensación en virtud de la cual Endesa no lleve a cabo esa amenaza de cierre sobre la cual se ha especulado mucho.
Pero cabe la hipótesis de que Endesa no anuncie el cierre, simplemente no realice las inversiones necesarias y llegue un momento en que diga: a mí me gustaría seguir funcionando, pero no puedo hacerlo porque no he adaptado.
Bueno,
No.
pero, no, pero sobre esa hipótesis no, nosotros no podemos especular. Lo que el Gobierno hoy confirma es que esa idea que tenía, que incluso estaba plasmada en el acuerdo de octubre del año 2013, de realizar un intenso apoyo por la vía directa, por la vía de subvención a las inversiones de las empresas térmicas, con la condición de que éstas a su vez se comprometieran en un escenario estable con la compra del carbón nacional, esa vía, según el gobierno, esa vía no es posible. Pero evidentemente lo que el gobierno nos ha dicho es que una propietaria de una térmica, como de cualquier otra central, no puede tomar de la noche a la mañana esa decisión, y por lo tanto ellos son conscientes que, de la misma manera que algunas han expresado su voluntad de realizar esas inversiones, Endesa tendrá que pasar por aquí y tendrá que retratarse en el conjunto de la relación entre Endesa y el gobierno de la nación. Yo creo que se produciría, pero nosotros seguiremos insistiendo. De hecho, nosotros hoy hemos traído aquí a colación esa situación porque fue la que motivó hace ahora aproximadamente un mes que yo le pidiera al ministro, el ministro en una doble condición de en funciones también de industria, una reunión para examinar no solamente la situación de las empresas mineras, no solamente la situación de las subcontratas, sino también la incógnita que se cernía sobre el futuro de las térmicas. Ya aquí estamos hablando ya de el sistema energético nacional. Eso es un tema muy serio, un tema muy complicado, y yo me imagino que ahí no habrá decisiones unilaterales y que el gobierno de la nación estará de nuestra parte. Hay que mantener la actividad de las térmicas. Luego, el otro debate será si las térmicas deben o no comprar el carbón a precios de mercado, y por tanto ahí tiene preferencia o tiene prioridad el carbón nacional o el carbón internacional.
Señor Herrera, no sé si teme que al cambiar el ministro, parece que ha cambiado también el clima de entendimiento con la Junta, no sé si teme que también pudiera cambiar con la llegada de un nuevo ministro, ya que es
no, yo, y es cuestión yo, de... Yo de verdad, para este y para otros asuntos no temo nada el que España cuente con un gobierno en pleno funcionamiento. Es que es muy bueno que cuente con un gobierno en pleno funcionamiento, porque claro, yo no es que lo entienda, lo comparta o me conforme con ello, pero claro, muchas de las cuestiones que nosotros hemos planteado por parte de la Secretaría de Estado se nos responde pues con algo que es objetivo, y es que bueno, ellos están en una situación de funciones donde pueden dar cuenta de lo que han hecho, donde pueden dar cuenta de lo que van a hacer quizá en los próximos días, pero donde no sabemos quién va a poder tomar esas decisiones. No, al revés, en el caso concreto de Luis de Guindos, a mí particularmente me gustaría que continuara siendo responsable de las políticas económicas y de competitividad de España. Bueno, me parece una persona de categoría, de prestigio y con experiencia, ¿no? Y evidentemente yo le recordaría algunas de las fases de la conversación que hoy mismo hemos mantenido, pero por lo tanto yo no temo nada a ese cambio. Al revés, estoy deseando que para esto, como para otras cosas, definiciones presupuestarias, etcétera, haya un gobierno estable en España. Pienso que para esto también sería muy importante, y ojalá lo hubiéramos tenido hace tiempo.
¿El ministro le ha comunicado algo de la mesa del carbón? ¿Los sindicatos siguen pidiendo esa mesa del carbón, que no se ha producido? Y por otra parte, en Asturias ha sorprendido, imagino que lo entiendo un poco, vengo de la tele de Asturias, este convenio bilateral, León.
No,
Asturias,
no.
No sé si le ha comunicado el ministro que se va a hacer en Asturias.
Son todos bilaterales.
¿Sí le ha comunicado el ministro?
Bueno, mire, por ejemplo, hemos hablado, otro punto, hemos hablado porque las comunidades autónomas tenemos, entre comillas, una deuda pendiente, o por mejor decir, el gobierno central, el Estado, tiene con nosotros una deuda pendiente, o no, en relación al ajuste de muchos proyectos de los planes miner anteriores, en los cuales las autoridades regionales y locales anticipamos determinados presupuestos. Bueno, ahí se está produciendo dos procesos de negociación. Uno es el que está, y lo está haciendo Asturias antes que Castilla y León, en el que están ajustando y revisando todos los anteriores proyectos para ver al final cómo se produce esa compensación. Nosotros ahí vamos detrás. Bueno, nosotros simplemente hemos hace mucho tiempo insistido, lo hemos definido, hemos venido cumpliendo los plazos tal, sobre este convenio. Pero el acuerdo firmado en octubre del año 2013 contempla este tipo de convenios bilaterales entre el Gobierno de la Nación y las comunidades autónomas donde hay presencia de la minería, en el caso de Castilla y León y en el caso de Asturias. Bueno, alguien tenía que ser la primera, y en este caso la primera es Castilla y León. Pero evidentemente esto no obsta para que el gobierno de Asturias esté, estoy absolutamente convencido de ello, pues tramitando y actuando con la Secretaría de Estado y con el Ministerio de Industria para una próxima firma del convenio correspondiente a Asturias.
¿Reunión de la mesa, perdón, reunión de la mesa del carbón? No sé si la ha dicho.
No, no, sobre la mesa del carbón no. Nosotros, como sabe, y como consecuencia del plan de dinamización, tenemos constituida una comisión de seguimiento donde están los agentes sociales, donde están los agentes empresariales, donde están los agentes institucionales, el Consejo Comarcal del Bierzo, donde están los alcaldes, donde hay también una coordinadora que hemos nombrado como un acuerdo, donde están los grupos parlamentarios de las Cortes. Yo, con parte de esa comisión de seguimiento, me he reunido. Daremos cuenta también a la propia comisión de seguimiento del contenido y de los resultados de esta reunión, pero de la mesa del carbón, en la que no están, ustedes saben, yo me he quejado y me ha parecido, y yo creo que lo comparto con el Gobierno de Asturias, me ha parecido que una de las debilidades de esa mesa del carbón, históricamente, no solo en este Gobierno, sino en los anteriores, es que las comunidades autónomas no teníamos presencia y, por lo tanto, no ha sido objeto de conversación.
Una pregunta, brevemente. Sí. Ustedes ayer, el 12 de octubre, los presidentes autonómicos al final quedaron en esa conferencia de presidentes informal o paralela que promueve el Gobierno de Canarias.
Nos mojamos mucho, ¿eh? Pero yo al querido presidente del Gobierno de Canarias le contesté, y pienso que compartimos, que lo que estamos necesitando, desde luego lo estamos necesitando para nuestras decisiones presupuestarias, ¿no?, para poner en marcha nuestros proyectos de presupuestos, pero también para otras tantas cuestiones, es que haya gobierno de la nación. Si eso se produce en las próximas semanas, habremos dado un paso adelante, con independencia de que yo comparto con todos los presidentes autonómicos, estoy convencido, la necesidad de que una de las primeras tareas del próximo gobierno será la convocatoria de una conferencia de presidentes donde será bueno hablar de muchas cosas que hacen referencia al futuro del Estado de las autonomías, donde los presidentes autonómicos. Pero en este momento, en un proceso tan delicado de diálogo entre tres agentes políticos, como son el máximo responsable del Partido Popular y candidato a la presidencia del Gobierno, el máximo responsable del Partido Socialista, presidente de su gestora, y el otro partido político, como es Ciudadanos, que va a prestar o que tiene un acuerdo con el Partido Popular, yo creo que deben ser esos tres interlocutores quienes definan el escenario de las próximas semanas, y ciertamente un foro de interlocución donde tenemos presencia los 17 presidentes autonómicos más los presidentes, alcaldes presidentes de Ceuta y Melilla con el presidente de la Nación, 20 interlocutores, en este momento a lo mejor no ayudábamos a que en las próximas semanas se cierre lo más importante. Yo sinceramente pienso que lo más importante es que España cuente cuanto antes con un gobierno en plenas funciones. A partir de ese momento podremos volver a venir a hablar sectorialmente con el gobierno de España en plenas funciones del tema de la minería y del tema del futuro, tanto de la actividad de las empresas mineras como de las empresas energéticas térmicas, y también, como no, a partir de ese momento podremos definir nuestros proyectos de presupuestos. Nosotros así estaremos en ello.